Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos este jueves 11 de noviembre de 1999. Los teléfonos en el estudio son el 55-36-89-89 con cuatro líneas. Les recuerdo que este es un programa en vivo y que nos interesa dialogar con ustedes, platicar acerca de los temas que estamos tratando en determinados momentos. Miren, traigo por el día de hoy varias invitaciones. Ahorita les voy a hacer pues la más reciente y la más próxima y la primera que tengo que hacerles. Esta es la invitación a la presentación del libro titulado La Nueva Economía Mundial: Actualidad de las teorías del comercio internacional en un mundo globalizado. Es un libro de Arturo Ortiz Badjimar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. La presentación va a ser el próximo martes, 16 de noviembre, a las 18 horas. Esto en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está en la calle de Amargura 4, en San Ángel. Ya siempre les digo esto, pero vale la pena reiterarlo, de que aparte de la presentación de un libro interesante como este y como muchos de los que se elaboran en nuestro instituto, bueno, pues es un lugar muy bonito en el que después podemos platicar, podemos tomar un pequeño brindis con el autor, con los amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, y por supuesto que nos dará mucho gusto saludarlos personalmente a quienes asistan. Y después, pues, bueno, está lleno de restaurancitos o de parquecitos bonitos ahí en San Ángel. Bien, y justamente de este libro, y más bien que del libro, del tema de los temas que trata este libro es lo que va a tratar este programa. Por eso lo hemos titulado La Nueva Economía Mundial, en alusión, por supuesto, al título del libro. Para platicar de estos temas está, desde luego, el maestro Arturo Ortiz Badjimar y también está la maestra Irma Manrique Campos. Ambos, ustedes ya los conocen, son investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, especialistas en estos temas. Ambos también son profesores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la materia titulada Comercio Internacional o Economía Internacional, más bien. En fin, pues, digo, ambos expertos en estos temas de economía mundial y por lo tanto seguramente será un programa muy interesante. Buenos días, bienvenidos a los dos.
Buenos días, Marina, muchas gracias.
Bien, para iniciar este programa, este libro que escribe recientemente Arturo Ortiz Badjimar, y déjenme decirle que este es un libro reciente, pero él tiene ya algunos otros, destacando entre ellos uno que se llama Comercio y Finanzas Internacionales de México. Es un libro, bueno, hacía yo la broma un poco aquí antes de empezar el programa, que era ya un texto clásico, pues, para los alumnos de la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales, y este libro de Comercio y Finanzas Internacionales de México ya está en su séptima edición. Y bueno, este otro nuevo libro que se llama La Nueva Economía Mundial, Actualidad de las Teorías del Comercio Internacional en un Mundo Globalizado, pues como su título lo dice, es un libro en que se refiere a las teorías del comercio internacional. Para empezar, yo quiero preguntarles a los dos que me digan cuál sería, pues, la importancia de la teoría económica, en este caso específico del comercio internacional, en todos los sentidos, en la práctica, en la concepción del mundo, etcétera. ¿Quieres empezar tú, Arturo Ortiz?
Sí, bueno, muchas gracias, Marina. Mira, yo creo que para poder entender el mundo contemporáneo en el que estamos viviendo, es muy importante tener una base teórica. No es posible entender lo que está sucediendo actualmente si uno mínimamente no tiene una idea de lo que de las bases que están sustentando la explicación de lo que está ocurriendo hoy día. La teoría económica, pues, es el objetivo, pues, es el de proporcionar los elementos para explicar, para analizar lo que está el acontecer nacional y el acontecer mundial. En este caso, pues, existe también desde el siglo XVI la teoría del comercio internacional, que resulta que viene siendo una teoría muy actual, y ese es justamente el objetivo de nuestro trabajo, el demostrar que la lucha entre el proteccionismo y el libre cambio no ha dejado de ser actual, que está presente, y que nos encontramos que curiosamente las grandes potencias mundiales siguen una postura netamente proteccionista, con muchos rasgos del siglo XVI y que le exigen a los países subdesarrollados, a los países emergentes, les exigen que lleven a cabo una política de total libre cambio. Y eso es lo que explica esta asimetría, este problema, en donde son las grandes potencias hoy globalizadas las que están llevando a cabo esta contribución a la teoría que se llama la globalización, y es precisamente para justificar una explotación no solo de la mano de obra, sino de las materias primas y de los recursos financieros que están en los que ellos mismos denominan países emergentes.
Sí, Irma, tú, bueno, quieres decirnos también.
Sí, por supuesto. Mira, hoy, ante la crisis económica mundial, particularizada por las crisis financieras, es muy importante tener presente lo que subyace como trasfondo teórico-ideológico en cuanto a las políticas económicas, no solamente del país, sino del mundo. Parecen entrar en contradicción unas con otras e inclusive haber fracasado rotundamente frente a las avatares, digamos, del liberalismo en general, de las aperturas, ¿verdad?, y sobre todo del liberalismo financiero. Entonces, hoy resulta muy importante conocer y sobre todo dar a conocer a los alumnos, a los estudiantes de la universidad, cuál es este trasfondo teórico-ideológico, y el libro en cuestión que ha escrito Arturo Ortiz me parece de la mayor importancia, pues rescata justamente ese trasfondo, ¿verdad? Dando, por supuesto, la explicación de lo que es rescatable de todo el cuerpo teórico de la teoría del comercio internacional que él menciona, pues desde la etapa del siglo XVI, cuando viene la corriente mercantilista, hasta nuestros días, en donde parece que el único importante, la única corriente importante es la neoclásica. Bueno, habría que estar claros que la teoría económica parece haber quedado estancada como otras ciencias sociales. No es más que efecto justamente de la dialéctica, digamos, del propio capitalismo en su etapa superior, imperialismo, en que tiene todos los elementos limitantes para evitar que incluso en el terreno ideológico, en el terreno teórico, se avance y se tenga francamente una teoría que ayude o que sirva de sustento a una política diferente. Entonces creo que es muy importante entender, y sobre todo en el libro que hago mención, entender muy bien cómo está aquí planteado que si bien esta teoría, la neoclásica, está presente como trasfondo teórico ideológico, hay otros elementos teóricos de otras teorías, incluso la teoría o las teorías o el conjunto de ideas, digamos, del mercantilismo, que son muy importantes hoy a comprender porque nos dan explicación de algunas cuestiones que parecen contradictorias, como la existencia al mismo tiempo del proteccionismo y del libre cambio, como explicaba Arturo Ortiz.
Sí, en la contraportada del libro nos dice Arturo Ortiz que el objetivo es demostrar que existen muchos elementos rescatables en las teorías del comercio internacional como para explicar la crisis actual del globalismo. Y efectivamente él nos habla los capítulos de este libro son las ideas de los mercantilistas siglos XVI y XVII, principales aportaciones de autores marxistas, la teoría neoclásica del comercio internacional, incluye aquí al pensamiento keynesiano, la escuela latinoamericana, y quiero preguntarte, Arturo Ortiz, ¿cuáles son pues los principales elementos, como tú lo dices, de cada uno de los pensamientos teóricos que nos permiten, pues, explicar esta realidad que vivimos? Empezaríamos tal vez por el pensamiento no clásico.
Bueno, más que el pensamiento neoclásico, podríamos decir que muchas de las tesis que se consideran hoy desechadas, como las aportaciones de los autores marxistas a la teoría de las relaciones económicas internacionales, son las que realmente explican la crisis actual. ¿De qué manera? Muy sencillo. Primero que nada, en el Capital está un capítulo que es fundamental, que se refiere al dinero mundial, con todas las características que tiene el dinero por ser mundial, como una mercancía especial. Ahí se encuentra uno la explicación de cosas como la del euro, que está siendo una moneda de también una divisa fuerte, los problemas del dólar, precisamente porque son dinero que es aceptado como mercancía universalmente reconocida como medida de valor y medida de cambio. Yo creo que allí está la explicación, en buena medida, de esos problemas. Pero no solo allí, sino que cuando hablamos, por ejemplo, de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, nosotros estamos viendo que la forma como se está trabajando actualmente es precisamente aumentando la jornada de trabajo, ya en la práctica, y reduciendo los salarios reales. Entonces, aquí encontramos una explicación a la situación de las maquiladoras, por ejemplo, en donde se da precisamente lo que llaman un intercambio desigual, en donde están intercambiando mercancía, la mercancía trabajo, que en un país vale a $4 la hora, en cambio en nuestro país vale 50 centavos. Aquí tenemos una situación de intercambio desigual y es la explicación de todo el fenómeno maquilador, todo el fenómeno que estamos viendo de los grandes monopolios. En fin, son muchas cosas muy rescatables para explicarnos la situación actual.
Irma, también sobre esto, yo no sé si quisieras platicar, por ejemplo, de la teoría keynesiana o alguna de estas cosas.
Bueno, claro que sí. Como ya lo mencionaba también Arturo, es la cuestión de la teoría neoclásica, y yo destaco mucho, muchas veces esto, incluso con mis estudiantes, para poder entender toda la situación crítica que vive el mundo, incluso las contradicciones a nivel del comercio mundial. Habría que estar claros que la división del trabajo y los costos comparativos, es decir, la ventaja comparativa de cada país, se encuentra en los clásicos. O sea, Adam Smith, David Ricardo hablaron de esto en su tiempo y sigue siendo la base sobre la cual marcha la división internacional del trabajo actual, cuando esto había quedado propiamente rebasado por la teoría keynesiana y, bueno, por las nuevas corrientes del mundo en general de teoría, ¿no? Parecían esto, bueno, esto ya está rebasado. Sí, está rebasado en el sentido de que yo vuelvo a reescribir la teoría como país desarrollado y parece que es una teoría diferente. En este sentido, habría que estar muy claros que los neoclásicos ni son neoclásicos, ¿verdad? Uh-huh. Y han readaptado algunas ideas de los clásicos simplemente para mantener, digamos, al capital financiero internacional vigente y sobre todo a las grandes oligarquías financieras mundiales. Entonces, el hecho de que a los países subdesarrollados se les asigne en la División Internacional del Trabajo el que produzcan solo materias primas y todas las manufacturas queden en manos de los industrializados es una forma de evitar que realmente los subdesarrollados lleguen al desarrollo. Y esto fue una cosa muy pensada, muy bien planteada desde los años, por lo menos en la posguerra, quedó muy bien establecido que la nueva División Internacional del Trabajo sería justamente en el sentido de mantener a los países subdesarrollados, uh-huh, así, subdesarrollados. A pesar de que las teorías cepalinas, que aquí también aborda el libro, están hablando de que debe haber un modelo diferente para los países latinoamericanos, que sería un modelo de crecimiento hacia adentro, o sea, industrializarse. Esto quedó rápidamente rebasado, abortado propiamente en el camino por la propia política que aplican los países industriales. Es decir, sin dejar que realmente los países subdesarrollados se desarrollaran y llegaran a una industrialización plena. Se cubren algunas etapas de la industrialización, pero nunca se llegó a nada porque cuando empiezan los problemas mundiales del descenso de la tasa de beneficio para los países industriales, hay un retroceso y hay un paro para aquello que era la industrialización. Entonces, habría que entender pues que en el terreno de la teoría parece haber adelantos y retrocesos, uh-huh, adelantos, uh-huh, y retrocesos. ¿Por qué? Porque la política está tomando de la teoría justamente lo que le conviene, no lo que es realmente un aporte para que todo el mundo siga adelante, es decir, que el que es subdesarrollado se desarrolle y que haya un verdadero equilibrio mundial o de fuerzas mundiales en tanto comercio internacional, que es el terreno pues del que estamos hablando.
Bien, sobre esta teoría cepalina, a mí me interesaría, Arturo Ortiz, que nos profundizaras un poquito más en este pensamiento cepalino, porque tengo entendido, por lo menos es de lo que yo conozco, que este pensamiento, pues, a nivel teórico y, por supuesto, a nivel de política económica, es de los aportes, y no los únicos, pero de los principales aportes que ha tenido el pensamiento latinoamericano a estos niveles, ¿no? Entonces, desde luego con sus fallas, con sus carencias, etcétera, pero quisiera que nos platicáramos un poco más de este pensamiento, sobre todo pues en lo referente a comercio internacional.
Sí, bueno, la cuestión es muy, muy simple. La corriente está llamada de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, es una derivante del keynesianismo, que es, bueno, fue la teoría que rescató al capitalismo de la crisis de 1929 y que se puso en práctica los años 50, 60 y que, bueno, generó a nivel de Latinoamérica pues un crecimiento. No quisiera yo intentar volver al pasado ni hacer apologías, pero sí fue un crecimiento con empleo, se creó una gran infraestructura y el modelo de la CEPAL planteaba pues dos cuestiones fundamentales que se cumplieron de alguna manera, cómo fue la industrialización nacional, el fortalecimiento del mercado interno y la integración de América Latina. No se logró cumplir plenamente, los objetivos no se alcanzaron satisfactoriamente, porque ya se empezaron las dictaduras militares y empezó a recurrirse al problema del endeudamiento externo. Y entonces los países acreedores empezaron a destruir esta industrialización, esta integración latinoamericana, basándose en el mecanismo del endeudamiento externo. Como tenían que importar estos países mucha maquinaria y equipo para poder llevar a cabo su industrialización independiente, pues tenían déficit en sus cuentas corrientes, en sus balanzas comerciales. Entonces esto lo cubrían con endeudamiento externo. Llegó un momento en tal en que fue tal el endeudamiento que ya no se pudo seguir adelante, y entonces fue cuando entraron los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que ya eliminaron todo ese tipo de políticas que las llamaron populistas, que no servían para nada, y ya instauraron el nuevo modelo antiinflacionario y con el objeto central de pagar precisamente esas deudas. Sin embargo, CEPAL fue importante, la importancia mayor que tuvo fue que fue el primer pensamiento latinoamericano. Fue la primera vez que surgió un cuerpo de teoría de un área subdesarrollada hacia el exterior, y no como es ahora y como fue antes, pura importación de pensamiento, de teorías, y a veces ni siquiera de teorías, simplemente de dogmas, como es el caso del globalismo, que atrás del globalismo no hay ninguna teoría, sino simplemente un conjunto de recetas, un conjunto de dogmas que tenemos que seguir, nada más.
Una serie de elementos, bueno, entre ellos las importaciones, la no captación de la tecnología, pues así, en fin, una serie de elementos también, cuestiones inflacionarias reprimidas, por decirlo de alguna manera, en esta época de la posguerra, cuando se aplicaron las teorías cepalinas al desarrollo económico. Irma, yo quisiera que nos platicaras cuáles serían las carencias o lo que no fue bien tratado por esta corriente cepalina.
Bueno, en realidad la corriente cepalina nace de una teoría no desarrollada por uno de los autores mexicanos más importantes y poco conocidos, como fue Juan Francisco Noyola. Me permito mencionarlo porque fue el que habló realmente de estructuralismo económico, por supuesto, ¿no? Entonces él hablaba de que el problema de la inflación y del desequilibrio de las balanzas de pagos en el mundo, sobre todo de los países subdesarrollados, estaba en la estructura, pero no la estructura económica por sectores, sino en la estructura de relaciones sociales de producción. Era un autor que tenía raíces marxistas y hablaba pues de que la lucha de clases era la que establecía de alguna manera ese rompimiento y esa lucha constante y ese estarse defendiendo de ambas partes, o sea, de empresarios y de trabajadores, acerca de unos de obtener más salario y otros de obtener más ganancia. Entonces, esta lucha de clases la trata muy bien y la establece a nivel latinoamericano y trata de desarrollar pues estas ideas sobre estructuralismo. La idea del estructuralismo es llevada por la CEPAL, por Raúl Prebisch, como un modelo, el modelo cepalino, el modelo estructuralista, y es desarrollado de una manera diferente al que se había establecido Juan Noyola. Me permito decir esto, ¿no? El modelo cepalino crece con la idea de que el estructuralismo es justamente eso, desarrollar más el sector industrial, aunque se sacrificara el sector primario, Es decir, avanzar en el sector secundario y no en el primario, como hasta ese momento, hasta digamos los años 40 había venido haciéndolo México, en el caso de México y en América Latina y muchos otros países, ¿no? Entonces se busca desarrollar el sector secundario porque supuestamente este es el sector que en otros países, en los industriales ya, había sido el que había dado el quid pues para avanzar. Pero lo que no se tomó en consideración realmente fue que el sector primario era muy importante, se abandonó por completo en cuanto a financiamiento, y este sector, al perderse incluso como sector exportador importante, fue jalando hacia atrás al modelo. Eso fue uno de los elementos, porque me lo preguntas en ese sentido, ¿no? Fue un elemento que sirvió, bueno, no sirvió, sino más bien fue un factor negativo para la industrialización mexicana. Yo creo que básicamente hay un factor básico que falló, que fue el financiamiento. El financiamiento tanto al sector primario, como he mencionado, como al propio sector secundario. Más bien tendió a deformarse la sectorización, es decir, la estructura económica hacia el sector terciario, por razones naturales del propio capital. La transferencia de los recursos de capital fueron del sector primario al secundario cuando este tenía auge, pero finalmente se fueron desplazando hacia el sector terciario. Y esto viene ocurriendo ya hacia los años 60, cuando justamente el modelo parece perder fuerza, se debilita y es muy criticado. Es criticado como un mal modelo, pero no es un mal modelo. Yo creo que ahí lo que le faltó fue detrás el apoyo financiero, el apoyo de financiamiento, y tal financiamiento fue un elemento, entre otros, un elemento básico de debilitamiento del modelo, de este modelo cepalino. Yo creo que el modelo ha sido importante tanto que hay una nueva corriente llamada neoestructuralista que está tratando de rescatar las virtudes, pero también los defectos que tuvo el modelo anterior. Y esto es importante mencionarlo porque también está presente hoy en nuestros días como un elemento, digamos, de la teoría del comercio internacional y de la teoría económica, por supuesto, ¿no? No quiero alargarme en esto porque el autor sabe más que yo.
No.
Hay algunos otros elementos, bueno, de los que se mencionan. Decía yo, el que no se haya, digamos, posesionado estos países de la tecnología. Digo, finalmente había por ahí, perdón, por ahí una merma continua, pues, ¿no? De pago de regalías, know-how, etcétera, ¿no? Pero además se habla mucho, por supuesto, y como más importante, esta que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita la maestra Irma Manrique, el desempleo, ¿no? O sea, y la mala distribución del ingreso. Creo que son otros de los elementos. Arturo, platica.
Sí, bueno, mira, lo primero que yo quisiera insistir, y creo que Irma Manrique está de acuerdo, es que no se trata o no intentamos volver al pasado.
Claro que
no. Eso no es posible. Nadie puede pensar en volver a un programa sustitutivo de importaciones, nadie piensa en volver al desarrollo estabilizador, volver a los años 50. Eso no es posible. Eso no es nuestra propuesta, porque sería absurdo. ¿Qué es lo que nosotros...?
Sí, perdón, sería caer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pasar de un neoliberalismo y volverlo a aplicar, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? De lo que se trata es de buscar alternativas ante un modelo que ha sido muy injusto con la humanidad. Y entonces, ¿dónde hemos de encontrar esas alternativas? Esas alternativas, primero, tenemos que revisar todo lo anterior para retomar aquello que sea aplicable al siglo XXI, ¿verdad? Es decir, no vamos a pensar como los mercantilistas del siglo XVI, no podemos volver al siglo XVI, pero tenemos que ver qué se dijo, qué se analizó, y tenemos que ver qué es de lo que se dijo, qué se está aplicando actualmente, como decíamos, en los países como Estados Unidos y Japón, que son los países más proteccionistas del mundo, como la propia Comunidad Económica Europea, que prácticamente abrazó el proyecto proteccionista. Y pues eso, ¿cómo es posible aplicarlo a las condiciones del siglo XXI? Primero, porque está presente. Y segundo, porque hay cosas que se aplican muy ventajosamente para los países desarrollados y otras muy desventajosamente para los países como los nuestros, ¿no? Entonces, queremos insistir, ¿verdad? No se trata de volver al pasado, sino se trata de revisar todas las teorías y qué de ellas es lo que es posible armar para poder establecer una nueva estrategia de desarrollo, pero aplicable al siglo XXI.
Esto es, y de esto vamos a seguir platicando después de este breve puente musical. Bien, continuamos con Momento Económico. Les recuerdo los teléfonos en el estudio 55368989. Déjenme decirles que yo había conseguido 8 libros de la Nueva Economía Mundial del maestro Arturo Ortiz Badjimar, pero como no los traje, no había pensado qué hacer. Entonces lo que se me ocurre ahorita es que yo les ofrezco estos libros como cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, pero a partir de mañana, porque ahora no los traje. Entonces, si gustan llamar para solicitarlo, y bueno, pero a partir de mañana lo recogería, no del día de hoy. Bueno, continuamos con este programa platicando de este libro, La Nueva Economía Mundial. Hay otro de los, ustedes creerían que nada más este libro podría ser muy teórico, pues no, porque tiene una parte, la última, que es bastante amplia, en donde nos habla de la nueva realidad. Hay una serie de conceptos que ya se han estado aquí manejando precisamente por nuestros invitados especialistas en economía internacional, que son muy utilizados, que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de esto, pero igual hay un debate. Por ejemplo, el concepto de globalización. ¿Es un concepto realmente o es nada más? Por aquí el maestro Saxe Fernández nos ha dicho que no lo es tanto, ¿verdad? Pero bien, en fin, es un debate, como que parecería ser que en el fondo no hay una serie de características, digamos, científicas que pudieran avalar este término. Pero bueno, yo quiero que, ya que lo tocas tú, Arturo Ortiz, en tu libro, que nos platicaras qué piensas sobre este concepto de globalización.
Bueno, pues en primer lugar, pues se ha dicho mucho de que hay dos posiciones, ¿no? La de los empresarios, que sin duda se han beneficiado, se van a beneficiar, la de las grandes empresas, las grandes corporaciones, que pues simplemente consideran que es irreversible, que es una situación que viene, no sabe por qué, no explican por qué ni cómo, pero que dicen que es muy ventajosa y que la única cuestión que tenemos que hacer es estar preparados para subirnos al carro de la globalización y que va a traer grandes beneficios a todos. Y bueno, a lo largo de ya 10 años de venirse hablando de esta problemática, resulta que los propios organismos internacionales en sus últimas en sus últimos documentos pues se alarman de la situación Vemos los documentos del Banco Mundial, de la ONU, de la UNTAD, y bueno, hablan de un exceso de las libres fuerzas del mercado que han llevado a una situación de pobreza, de inequidad, de crisis financieras, de fraudes, de mafias internacionales y todo esto. Entonces, como que el discurso de la globalización ya no se puede concebir como un carro de oportunidades, sino más bien como un desastre, ¿no? Sin embargo, se sigue como propaganda insistiendo en la globalización como una oportunidad, y hay gente que todavía lo sigue repitiendo a 10 años de haberse puesto en práctica esto, 10 o 15 o más, ¿no? Entonces, pues aquí de lo que se trata de simplemente de explicar es de que es un mundo globalizado, y es un mundo en el cual los grandes oligopolios, las grandes empresas, lo que se llama a nivel corporativo, pues cada vez se apoderan más de un mercado que se hace más chico, más pequeño, y que tienen ya problemas para vender sus productos, para realizar su capital. Entonces, pues esto crea el problema de que no va a haber de que se están yendo, en vez de irse a la producción, se están yendo a la especulación, y se están yendo a otras actividades en donde es más redituable el negocio que en la propia producción, y de allí que pueda venir una crisis, pues no igual, pero con características similares a las de 1929, y lo que apoya esta afirmación es lo que ocurrió en octubre de este año, en que cayó la bolsa de Nueva York, ya como un llamado de atención que puede ser muy, muy significativo, ¿no? Y pues yo creo que en ese sentido la maestra Irma Manrique tiene más que aportar en este sentido, ¿verdad?
Sí, Irma, está implícito en este concepto de globalización, pues uh-huh. La idea de la aldea global, la idea sí. Del fin de la historia, etcétera.
Sí, ay. Sí, realmente el debate ha sido muy amplio, y creo que todas las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, han querido de alguna manera intervenir para dar una explicación, conceptuar sobre todo, hacerlo una categoría de análisis más a la globalización. De hecho, la globalización es un término muy oportunista, como ya ustedes también lo han percibido, y en realidad sobreviene a partir de ese desarrollo verdaderamente brutal de la tecnología, en el que en particular los medios de comunicación se han visto favorecidos, digo, por el desarrollo tecnológico. Entonces, este desarrollo tecnológico obviamente ha sido muy bien utilizado, sobre todo por el movimiento de capitales internacionales. Es decir, no es necesario que físicamente se mueva el dinero para que este quede trasladado en un segundo en cualquier parte del mundo. Esta globalización del mercado financiero es la que ha dado, digamos, pie para toda esta derrama, pues, de conceptos acerca del globalismo, que en realidad no es más que la internacionalización del capital. Uh-huh. Todo lo que sobreviene a raíz de la internacionalización del capital, pues está ligado a todo lo económico, obviamente, pero la internacionalización del capital se ha salido de cauce. Como ya decía Arturo, esto es lo que realmente resulta muy, muy grave, y se les ha salido de las manos a los controladores de propiamente del dinero, y del dinero en todas partes, porque hoy una crisis de bolsa puede tener efectos tequila, samba, asiática, en fin, uh-huh. todos los efectos que hoy sentimos y que naturalmente golpean por igual a todas las economías, tiene justamente que ver con esa liberalización de los mercados financieros. No hay manera de ponerle frontera a los medios de comunicación, y esto ha sido un hecho real, y por lo cual se habla, pues, de esta liberalización de los mercados financieros y al mismo tiempo su globalidad. De hecho, hay opiniones sociológicas y de todo tipo en que se habla de que la globalización existe desde que existe intercambio internacional. Bueno, esto podría tomarse así, ¿no? De hecho, la verdadera globalidad es la internacionalización del capital. Y esto es lo que está procurando muchos problemas que no pueden ser todavía controlados, porque a raíz de la liberalización, a raíz de la reforma del Estado, en que se desregulan justamente los mercados financieros, ahora hay que buscar la nueva re-regulación de los propios mercados. Uh-huh. Esto viene justamente por las crisis que se han forjado, que se han desarrollado en los últimos tiempos y que resultan muy dolorosas para la mayor parte de los países, sobre todo para los países pobres, pero que también aquellos que parecían muy exitosos, como los países asiáticos, han visto aparecer el coco, ¿verdad?, con esto de la liberalización de los mercados. Ellos que tuvieron un proteccionismo muy cerrado durante, por lo pronto, pues, dos décadas, las últimas décadas, al momento de abrirlas, porque esto también estaba ya de alguna manera previsto, abren sus fronteras, llamémosle fronteras entre comillas, al mercado internacional de capitales. En ese momento sobreviene la crisis para esos mercados. Entonces, de hecho, la desregulación ha sido un fenómeno al tiempo que favorable para la tasa de ganancia de los capitales, ha sido un golpe para todas las economías. Para la economía real ha sido definitivamente un golpe tan severo que hoy no se sabe cómo buscarle realmente solución. Uh-huh. Ha habido muchos foros y asambleas y congresos y juntas anuales de organismos internacionales en la búsqueda justamente de cómo controlarlos. Han salido muchas cosas, ¿no? Cómo controlarlos a través de los bancos centrales, a través de nuevas normas, en fin, pero hasta hoy no ha habido una forma efectiva para realmente volver a controlar nacionalmente a los capitales. Parece que a esto se le tiene un gran pavor, sobre todo los países o los inversionistas internacionales que han ubicado sus dineros en aquellos paraísos fiscales que no son solamente las Islas Caimán, también lo ha sido Japón y lo han sido algunos países asiáticos y también hasta México. Entonces, el hecho de no tener controlado el movimiento de los capitales, eso ha dado como resultado que la globalización, que parecía el carro de las oportunidades, se haya vuelto francamente el cuarto jinete, el quinto, el sexto jinete del apocalipsis, ¿verdad? Es francamente muy grave lo que está ocurriendo justamente por la falta de control. El hecho de que el capitalismo haya avanzado en terrenos de desregulación y desaparición del Estado Nacional ha tenido que volver a retrotraerse, y hoy se habla de nuevos estados nacionales y no tanto de desregular, sino re-regular justamente los flujos financieros. Yo estoy hablando de un terreno muy específico que es el de flujos financieros, pero habría que ser muy claros que la globalidad, el globalismo, está presente en todas las ramas de no solamente de la economía, también del acontecer social. Entonces, las migraciones, los movimientos, incluso la búsqueda, digamos, del lavado del dinero a través de esta globalidad, este lavado de dinero en lugares ajenos a su lugar de origen, da lugar pues a que la criminalidad, ahora llamada narcotráfico y narcodolarización y narcocapital y todo esto, sea un azote. Un azote no solamente desde el punto de vista económico y social, sino también de la salud. Entonces, esto cubre pues el panorama de una gran crisis en que, es cierto, hoy hay que buscar una estrategia diferente para poder manejar no solamente estos graves problemas, la crisis, ¿verdad?, de cómo volver a los cauces, sino también de crear modelos nacionales, modelos internos que nos ayuden de alguna manera a los países, sobre todo a los países como México, a tener sus propias armas para defendernos interiormente. Si hay algo que hoy es dolorosamente inexistente, es el mercado interno nacional. Esto, si no tenemos un mercado interno fuerte, tampoco podemos hablar también de una competitividad exterior. Entonces, en términos de relaciones económicas internacionales, se ven afectadas las relaciones por esta falta, digamos, de coherencia, de congruencia, hasta de nacionalismo, llamémosle así, de los propios modelos de desarrollo económico.
Contra la globalización podríamos pensar que la regionalización sería una respuesta, a lo mejor no a nivel de país como decía la maestra Irma Manrique, defender una soberanía, un mercado interno, sino a través de un grupo de países, como bueno, el caso hasta ahorita va caminando con buen paso, es el de la Unión Europea. ¿Y tú qué piensas, Arturo Ortiz?
Bueno, mira, la primera cuestión que hay que plantear es que la Comunidad Económica Europea tiene desde la Segunda Guerra Mundial, de estar prácticamente integrada. No es de hoy, ni mañana, ni de pasado. Esto lo digo mucho porque los empresarios se maravillaron cuando vieron lo del euro, ignorando que del euro se viene hablando desde los años 50, que es un proceso que viene de mucho tiempo atrás. No es posible hacer una integración de la noche a la mañana, ni tampoco aceptar una moneda extranjera de la noche a la mañana, ni un consejo monetario de la noche a la mañana. Entonces, hay en todo esto un contexto de mucha ignorancia de lo que es el contexto internacional, que es muy problemático, muy difícil, y que precisamente las teorías que ellos utilizan, las teorías que se dan en los colegios de economía privados, no explican absolutamente nada. Se vuelven, en la mayoría de los casos, modelos econométricos muy correctos desde el punto de vista de que les checan sus variables, pero totalmente ajenos a la realidad y con una serie de supuestos irreales, que llega a un punto tal que es una de las cosas que aquí criticamos mucho en este texto, la pobreza de la teoría económica actual, de la teoría económica neoclásica ya en esta última fase, y lo poco que aportan autores que son, a pesar de todo, vacas sagradas, que le dan la vuelta a todo el mundo repitiendo en sus conferencias sus modelos y llevando a cabo juegos, juegos de matemáticas que son muy divertidos, muy interesantes, con fórmulas y con gráficas, pero cuando se enfrentan a una realidad tan cruda como la que estamos viviendo ahora, pues simple y sencillamente no sirven para nada. Entonces, frente a esa pobreza de la teoría económica neoclásica, es que es necesario volver a los autores del pasado para que nos expliquen la situación actual. Por ejemplo, lo que decía Irma hace un momento de las crisis financieras, pues desde 1918 ya había un autor importante, Hilferding, que ya hablaba precisamente de todos estos problemas, y que ese autor ya está olvidado, se le considera que ya no existe, que ya su gran obra, en donde están las bases de todo esto que está pasando ahora, pues ya prácticamente había que tirarlo a la basura, y eso es lo que consideramos que no debe de ser. Necesitan retomarse a esos clásicos de la economía política como elemento central para explicar la crisis actual del globalismo.
El libro termina con dos subtítulos, ¿no?, de un capítulo. Uno de ellos es una pregunta: recesión mundial generalizada, y el otro, el último capítulo, es recesión globalizada en puerta hacia el 2000. Esto debería yo preguntárselo a Arturo Ortiz, porque él es el que lo dice. Pero tú compartirías, para que sea equitativa el darles la palabra, Irma, ¿tú compartirías un poco esta idea de una crisis hacia el año 2006? ¿Hay elementos que nos puedan hablar de una crisis?
Desgraciadamente sí. En verdad no habría que ser muy pitonizo, ni mucho menos, para ver simplemente con los indicadores económicos, y uno que es para nosotros fundamental, si hablamos de comercio internacional, que son las balanzas de pagos, pues en ellas vemos con gran alarma que no solamente la balanza de pagos de México o de los países latinoamericanos tienen graves problemas. Digo graves no en la suma global, porque bueno, habría que leer muy bien la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene muchas lecturas y probablemente en su suma podríamos encontrar que es favorable. Solamente que en las balanzas comerciales y la balanza de capital, es decir, el equilibrio entre ambas, encontramos con que hay una tendencia a la entrada de capitales externos para poder equilibrar las cuentas en los países como México, y los países industriales a su vez de estar colocando, destacando todo esto para poder mantenerse también en un lugar donde sus inversiones sean suficientemente rentables, es decir, puedan retornar los capitales, pero ampliados, o sea, acumulados, ¿verdad? Entonces, esto de la recesión es fácilmente detectable en las cuentas internacionales cuando vemos que el propio Estados Unidos tiene también graves problemas. Si bien es cierto que ha tenido una expansión económica en los últimos años y un crecimiento del PIB extraordinario, también es cierto que tiene graves problemas de balanza. También allí encontramos que el exceso de gastos en el exterior es mucho y que tiene también en puerta un presupuesto deficitario. Lo han logrado equilibrar a ratos, pero más bien tiende a ser deficitario con el tiempo. Esto que para nosotros es una ley, que debemos tener finanzas públicas sanas, a ellos se les ha ido de cauce. Entonces, esto es grave. Cuando los países industriales empiezan a tener problemas de presupuesto, de finanzas públicas y de bolsa de valores, como hace rato mencionaba Arturo, entonces nosotros tenemos que empezar a temblar, porque si allá la tasa de interés sube, la tasa de interés aquí, que ya es muy alta, bueno, se vuelve verdaderamente inaccesible y como tope y límite para cualquier clase de financiamiento a cualquier sector. Entonces, para nosotros es gravísimo un movimiento de un cuarto de punto en la tasa de interés en los Estados Unidos. Y esta es una amenaza constante en la política interna y externa de los Estados Unidos. Esto es grave. Si allá tienen un desplome de la bolsa de 2 puntos, aquí viene a ser de 4 o 6. Y viene a ser así en toda América Latina y en otros países. Entonces, este problema de la recesión mundial, dada precisamente la globalidad, que es un hecho, globalidad por lo que hemos dicho, no globalización porque sea un concepto que haya que tomar y que es nueva teoría, no es una teoría, es algo real, porque se ha ido de las manos de control, como he dicho hace un momento. La desregulación es un algo que sí existe, la desregulación es una política real, y esto ha dado al traste con muchos muchas estrategias de política económica, no solamente en los países como el nuestro, sino en los países industriales. Entonces, la recesión sí es una realidad. El año 2000 lo tenemos a unos días. Entonces, eso está ahí a la puerta y se está manteniendo en el filo de la navaja, ¿verdad? Mientras los precios del petróleo se mantengan altos, nosotros tendremos una balanza de pagos poco más o menos, no tan mala, ¿verdad? Podemos mantener el déficit de balanza comercial no tan grave. Pero si esto se volviera a desplomar como en meses pasados, en el año pasado, por ejemplo, esto puede ser muy grave para México y también es muy grave para todo el mundo. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que el precio del petróleo se mantenga? No podemos estar seguros. En el momento en que convenga, sí, a las grandes potencias, sobre todo las que están importando nuestro petróleo, este se va abajo, porque es una mercancía de cotización con base justamente en los países industriales. Entonces, no es ninguna seguridad para países como el nuestro el mantener el equilibrio de la balanza de pagos. Entonces, esto, y más lo que he dicho, creo que tiene toda la razón Arturo en hablar de recesión muy probable para el año 2000.
Bien, bueno, yo estoy...
Bueno,
yo
muy estoy, probable, ¿no?
Sí, no sí, exactamente.
No exactamente, pero...
No, bueno, para la no, década, para la, el milenio, pues.
Sí, el año exacto, no.
No.
Claro, y yo esto quisiera que lo platicaras mañana, más bien dicho, el próximo martes, en la reunión esta para la presentación de tu libro, porque el tiempo se nos ha venido encima. Quiero leer algunos comentarios aquí rápido y que tú nos hicieras, Arturo Ortiz, un último sí, comentario general en muy breve tiempo. Déjame nada más recordarles que la presentación de tu libro, La Nueva Economía Mundial, de Arturo Ortiz Badjimar, será el próximo martes 16 de noviembre a las 18 horas en la tardecita, a las 6 de la tarde, en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está en Amargura, 4 en San Ángel. Los comentarios rápidos son, dice David Zamorano, la arroba en internet se está utilizando en y para todo el mundo. ¿Esto no hace referencia de globalización? Pregunta. Lorenzo de Paul, actualmente los cambios al neoliberalismo tan no han funcionado que están los ejemplos de países que pertenecen a la URSS y a la Europa Oriental en materia de empleo, en materia de seguridad, atención médica, producción agropecuaria, etcétera, y están teniendo que regresar a esquemas anteriores como única salida que han provocado su oficio. Ofelia Aguilar, gracias por sus felicitaciones. Y don Tomás Sandino, creo que así dice, la letra no está muy clara, dice que los países latinoamericanos endeudados por los conservadores por la convivencia con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Arturo, un comentario de un minuto para despedir el programa.
Bueno, pues sí, efectivamente, el caso de Rusia, pues entró al liberalismo económico y le fue muy mal en términos generales. Están, no sé si estén añorando a Stalin, pero eso ya será cosa de ellos, pero de que no les fue bien con el capitalismo, no les fue nada bien, les fue peor, ¿verdad? Y pues yo nada más quisiera señalar en un segundo que los temas de relaciones económicas internacionales son muy importantes, que todo mundo debe de manejarlos. No es posible que la población se deje llevar por conceptos que le vienen del exterior, los acepte como tales, o lo peor, que les sean indiferentes. Yo sé que la teoría económica, este tipo de temas no son fáciles, pero en la medida en que los rechacemos, en la medida en que consideremos que por su dificultad no hay que tomarlos, pues va a ser peor.
Claro que sí. Y bueno, por eso es que es importante que nos acompañen el próximo martes. Por el día de hoy nos despedimos la operadora Socorro Montes, la realizadora Dalia Tapia y en los teléfonos Claudia Reynoso, Ana Lilia Sánchez y el señor Carrasco.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.